cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa que te anticipa cuáles van a ser tus próximos derechos. Muy buenas tardes, Florencia.
Hola, Mariano. Muy buenas tardes a todo el país. Muy contenta de estar por Radio Nacional para todo el país y, como decías vos, para llevarle un nuevo derecho a todos los ciudadanos. Y del derecho que vamos a estar hablando hoy es de eliminar la probation en caso de violencia de género. Y es por eso que vamos a tomar contacto con la senadora Cristina Fiore. Ella es representante de la provincia de Salta. Senadora, muchísimas gracias por estar del otro lado.
No, por favor, un gusto. ¿Cómo está, Florencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nuestra primera pregunta, y para que lo sepan todos los argentinos, es ¿qué es la probation?
Sí, la probation es la suspensión del juicio a prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona comete un delito y ese delito merecería una pena de prisión de menos de 3 años, existe la posibilidad que el que ha cometido ese delito se siente, por decirlo de alguna manera, en algunos casos con la víctima, en otros casos depende de las situaciones con el juez, y lleguen a acordar el cómo van a reparar, entre comillas, el daño que han causado. Entonces, por ejemplo, en los casos de violencia de género y en los casos de abuso sexual, que son los proyectos de los que estamos hablando, de la senadora Cunat Entre Ríos y el mío, lo que plantea es que se siente el juez y qué es lo que dice, bueno, a ver, ¿cómo reparamos el daño? Entonces al violento se le manda al psicólogo, por ejemplo, o al psiquiatra, o a Alcohólicos Anónimos, o a hacer algún otro curso, o a reparar o pintar una escuela y demás. Es decir, en lugar de ir preso, tiene que cumplir con estas
pero conductas. A la vez está libre y cerca de la víctima.
Efectivamente, entonces nosotras qué es lo que planteamos, que en los casos de violencia de género y de abuso sexual la probation no sea posible. El Estado y todos, sobre todo los medios de prensa, están haciendo un esfuerzo bárbaro en decir no a la violencia de género. Y la violencia de género que hoy lloramos a través de un femicidio empezó quizás con una cachetada, con un grito hace algunos años atrás. Entonces lo que hay que hacer es frenar desde esos inicios.
Desde cero.
Efectivamente, la violencia empieza con la primera cachetada. Entonces no podemos decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a meter preso si le dio una cachetada? ¿Cómo lo vamos a meter preso si abusó nomás de la nena, la manoseó entera a la salida del colegio? Tampoco lo vamos a meter preso por eso. Es una locura.
Senadora, con el tema de la probation, ¿no se estaría no cumpliendo con pactos internacionales que tiene firmado nuestro país?
Sí, efectivamente. Concretamente el de Belém do Pará.
Exacto.
Plantea víctima y victimario no están en un pie de igualdad. Y por más que la víctima esté acompañada o del fiscal o de su abogado defensor, nunca se va a sentir tranquila, digamos, estando frente de el que ha abusado de ella o frente del que la ha golpeado. Entonces lo descarta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que van en ese sentido, pero lamentablemente hay tantos fallos nacionales, y en el caso de mi provincia también hemos detectado fallos provinciales, serán más o menos un 10%, pero existen fallos, donde a pesar de este fallo de la Corte, donde a pesar del tratado de Belém do Pará y otros más tratados internacionales que plantean esto, existe de todos modos el tema de la probation. Entonces, en virtud de eso y para que no quede ninguna duda al juez, es que hemos establecido este proyecto de ley que ha sido sancionado por unanimidad, donde decimos violencia de género y abuso sexual no puede ir nunca a probation, por más que la pena sea menos de 3 años.
Senadora, hablando de los jueces, ¿qué pasa con los jueces y las perspectivas de género? O con la justicia, si quiere, y las perspectivas de género.
Mire, dos cuestiones. En el Senado se trataron varios temas muy importantes. Uno, este que estábamos charlando, y después también el tema de ejecución penal, que es la ley que regula una vez que una persona ha sido condenada está en la cárcel. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Nosotros vamos a un caso donde el femicidio ya ha ocurrido y estamos diciendo, no se preocupen, que el femicida, si le dan 8 años, va a tener que cumplir los 8 años. ¿Y por qué tiene que ver esto con su pregunta? Porque desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, falta muchísimo en el tema de educación. Falta cursos en perspectiva de género. No tenemos una justicia que esté preparada para tratar o para abordar, digamos, a la víctima de violencia de género. En esto falta mucho, porque desde las leyes hasta ahora hemos hecho hincapié en qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, pero nos está faltando un ministerio que es fundamental, que es el tema de educación, el Ministerio de Educación. No se está enseñando con perspectiva de género y quienes tienen que aplicar la justicia o el policía que de repente recibe a veces en las comisarías la denuncia, no está preparado muchas veces para enfrentar estas situaciones y después son estos fallos aberrantes, porque realmente este del juez Rossi, que es el caso de Micael y demás, son fallos y son cuestiones que aberrantes y que uno no entiende cómo han salido, donde me parece que, bueno, es el tema bastante complejo, pero básicamente me parece que la perspectiva de género no está dentro de las currículas y no está dentro de la preparación que tiene que tener tanto la justicia como la policía, por ejemplo, ¿no?
Senadora, la última pregunta. Senadora Fiore, representante de la provincia de Salta, esto para que sepan que está hablando usted, le está escuchando todo el país. En la última sesión usted dijo algo muy interesante en otro proyecto de ley, que es la modificación de la 24660, que es la ejecución de la pena, y también tiene que ver con este proyecto que ya tiene media sanción de senadores. Y es que el patronato no funciona, o sea que con probation sí, o sin probation, no funciona.
Sí, efectivamente. Mire, a mí, honestamente, ya no como senadora, sino como argentina, me duele mucho la diferencia que existe entre la legislación que nosotros sancionamos y la realidad que nosotros vivimos. El delincuente por un delito sexual, supóngase, le dan 8 años. Con esta ley que sancionó el Senado, sí o sí va a tener que cumplir los 8 años, pero después va a salir. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa persona salga? Tenemos varios factores que no funcionan. El patronato, que es el que tiene que reinsertarlo socialmente, no funciona. Los gabinetes psicopedagógicos y demás no funcionan. De hecho, una senadora, la senadora Fernández Agasti de Mendoza, contaba que dentro de los abusos sexuales habían en Mendoza 290 personas. De 290 personas presas, solamente 90 estaba recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces, si los gabinetes no funcionan adentro de las cárceles, el patronato no funciona cuando el preso tiene que salir, vamos a seguir lamentando todo esto, porque una ley tiene varias cosas, y una de las cuestiones que tiene la ley no solamente es su letra, sino el presupuesto que tiene que acompañar la ley, y de ahí es que yo planteaba fuertemente un llamado de atención al Ejecutivo, que todo esto lo tiene que acompañar con un presupuesto. Fíjese, jueces de ejecución, la ley hace 20 años plantea que tienen que haber 5 y tenemos solamente 3 nombrados.
Senadora, muchísimas gracias por este contacto.
No, fue muy clara. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Seguimos en Cuarto Intermedio aquí en Radio Nacional, el programa que te anticipa cuáles van a ser tus próximos derechos. Hoy en un programa muy importante porque estamos hablando de la media sanción del proyecto de la senadora Cunat y Fiore para que no se pueda utilizar la probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba en los casos donde medie violencia de género o delitos sexuales.
Y es por eso que ahora vamos a tomar contacto con la abogada Silvina Ventidegna. Ella es especialista en derecho de familia, infancia y adolescencia y además es docente de la UBA. Silvina, muchísimas gracias por este contacto.
Hola, ¿cómo están? Gracias.
Acá te saludamos Mariano y Florencia y nuestra primera pregunta es: ¿cuál es tu opinión como abogada cuando alguno de tus pares o jueces o fiscales ven como una salida factible el beneficio de la probation en caso de abuso sexual?
A mi criterio, sí, otorgar en este marco de delito una probation que el imputado, luego de los aberrantes, digamos, delitos, ¿sí?, que llevaron a cabo, con lo cual llegaron a un juicio, ¿no es cierto? Va a la primera audiencia donde se plantea esta posibilidad. Me parece que no condice, ¿sí?, someter al imputado a reglas de conducta.
Pero no, entonces, no es para delitos graves.
No, o sea, básicamente la pena no tiene que estar mayor a 3 años.
Exacto.
Pero sin embargo, conozco de casos donde el imputado llegó a un juicio con delitos, ¿no? Concurso de abuso sexual gravemente ultrajante, con corrupción de menores, y se le concedió este beneficio, ¿no? De que sea sometido a reglas de conducta y que con el aberrante crimen que había cometido solucionaba, ¿no es cierto?, todo el daño que ocasionó a la víctima, llenó un curso sobre derechos humanos y derechos de la mujer.
Silvina, ¿cómo trabaja la justicia con los menores que son abusados? Hay una denuncia de un nene que es abusado. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el trato de la justicia con la criatura?
Hoy día lo que particularmente está, digamos, viendo, ¿no? Es que se está concediendo, ¿no es cierto? O sea, no se le está concediendo, ¿no? Generalmente solicita la defensa la presencia del niño o de la niña, ¿no? Víctima en el marco de los juicios orales.
Claro, porque muchas veces, sí, muchas veces se escucha, perdóname que te interrumpa, pero para ir más al punto, digamos, muchas veces se escucha que los niños que son abusados no creen en su relato o los hacen cruzarse con el propio abusador. Entonces ese es el punto al que yo quiero ir. ¿Qué pasa con la justicia y los niños abusados?
En estos delitos, sí, de abuso sexual, lamentablemente para la justicia argentina, si el niño, la niña, no, en la cámara CESEN no está comprobado el delito, cuando a lo mejor tenemos un caudal de prueba que podemos llevar adelante. Ante el hecho de que el niño no hable en una cámara CESEN, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre la edad del niño para ir a una cámara CESEN y cuán preparado está el niño en poder.
Y lo aterrado que puede llegar a estar ese niño.
Tal cual. Lo que tiene, por ejemplo, en Capital, a diferencia de provincia, es que en Capital ya se hace la denuncia y al poco tiempo convocan al niño a una cámara CESEN, ¿no? El Cuerpo Médico Forense de acá de Capital. Pero muchas veces el niño lleva a la instancia la revelación del abuso a su mamá o a su entorno, y recién se lo cuenta al grupo íntimo y no está en condiciones de hablar frente a una perita que nunca le vio la cara, claro, y contar su daño. Entonces, lo que sucede es que, particularmente acá en el ámbito capitalino, van a la cámara jefe, los nenes no hablan, entonces dictamos una sentencia de sobreseimiento, porque a lo mejor las pruebas testimoniales no logran convencer a los jueces de que el delito se llevó a cabo, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires lo que hacen es archivar las causas y ver y dejar morir el expediente a que el niño crezca a lo mejor y que después lo cuente. Eso es lo lamentable, lo que se ve en la jerga cotidiana judicial, ¿no?
Claro, el tema es qué pasa con ese niño cuando crece y con el agresor afuera, digamos.
¿Hasta cuándo? Piden las revinculaciones. Piden las revinculaciones claramente, surgen también lo que es el síndrome de adopción parental de la mamá que inventó el abuso porque el niño encima no habló. Entonces, ¿no? Toda esta odisea judicial y violencia institucional se lleva a cabo, tanto para los niños, que son revictimizados, y las madres, ¿no? Y el abusador que anda libre, suelto, ¿no es cierto? Siendo el pobre que lo denunciaron.
Bueno, claramente tenemos, por suerte, leyes sancionadas. Voy a hablar de la senadora Cunat, que ha sancionado hace un par de años una ley que modificó el instituto de la prescripción en nuestro país, o sea que los niños después pueden llegar a hacer su denuncia y se puede llegar a hacer justicia también.
Lo que pasa, lo que va este año, le tuve que hablar con dos mamás y decirle que sus expedientes lamentablemente quedaban archivados, ¿sí? Porque el Ministerio Público Fiscal no cree en la palabra de los niños, entonces esperemos a que tu hijo o tu hija crezca, ¿no es cierto?, se empodere y lo pueda contar más adelante. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Es frustrante para el profesional, para mí, estar comentándole eso a las mamás y el estado emocional de ellas, ¿no es cierto?, de descreimiento de la justicia. Porque frente al Ministerio Público Fiscal, yo voy a apelarnos si es quien tiene que impulsar el juicio, o sea, quien tiene que instruir la causa. Me cansé de dar a conocer a los juzgados, inclusive las decisiones y las disposiciones de los fiscales, y ellos mismos te dicen, yo no tengo el control de legalidad, o sea, ¿qué más puedo hacer? Si el fiscal está diciendo que no, entonces obviamente le doy lo que dijo el fiscal. Entonces, es lamentable, particularmente, en los procesos en sí, ¿no?, con un delito con estas características.
Silvina, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias Florencia, gracias Mariana, a ustedes.
Un beso grande. Continuamos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de todos. Estamos en vivo para todo el país y yo quiero destacar que en el Senado se están dictando cursos de perspectiva de género para asesores junto, ¿no?, con el Consejo de la Mujer.
Mundo del pop. perdió hoy a su rey. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles.
El 25 de junio del año 2009 moría Michael Jackson, conocido como el rey del pop, a causa de un paro cardiorrespiratorio.
El mundo empezaron a confirmar la noticia. Primero lo hizo...
El 29 de noviembre del año 2009 se celebraba un balotaje en Uruguay en el que resultaba electo presidente el Tupamaro, José Mujica.
Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida.
Apodado el mandatario más humilde del mundo.
Y dio ilusiones y sueños a quien jamás lo soñó.
Mientras tanto, en la Argentina... El 11 de marzo del año 2009 se sancionaba la ley 26.485, que establece la prevención y erradicación de la violencia física, psicológica, sexual y económica contra las mujeres. Cuarto intermedio retro.
Y ahora seguimos en vivo y estamos con... Llama, que es una madre cuya hija fue abusada. Y queremos profundizar con vos. Primero saludarte, buenas tardes. Y profundizar con vos es, ¿cómo te diste vos cuenta de ese abuso?
Bueno, este es un aspecto interesante para tener en cuenta, porque en general lo que se concibe es que los niños y las niñas cuenten la situación. Y esto no siempre ocurre, porque los abusadores son perversos, son manipuladores, saben que lo que están haciendo es un delito penal, entonces tienen todos los recaudos para no ser descubiertos, y uno de esos recaudos es la amenaza y es la manipulación. Entonces, en general, los niños y las niñas son víctimas de esta manipulación y entran en un estado como en el de ser parte, ¿no? Lo cual complica muchísimo la posibilidad de contarlo.
¿Cuántos años tenía tu hija cuando pasó esto?
Cuando pasó, alrededor de 6-7 años tenía.
¿Y te
cuando
diste
yo logré
cuenta?
Detectarlo a los 9 años. Uf.
¿Y cuáles fueron los signos por los cuales vos pudiste detectar?
Los signos en principio fueron, es fácil contarlo ahora tantos años después, ¿no? En ese momento, yo ahora me agarra como una aberración hasta de mí misma, ¿no? Pero hay cosas que parece que estuvieran frente a nosotros y no podemos verlo. Ella había tenido, por ejemplo, reiteradas infecciones urinarias, cosa que yo fui al médico, le dieron el antibiótico y la vida continuó, por ejemplo, y nadie, ni yo, ni esos médicos...
Ni los médicos, claro, se dieron cuenta.
Exacto, exacto. Que en nenas chiquitas esto es un indicador. Por otro lado, tenía masturbación compulsiva, algo que ya se corría de la cuestión más exploratoria, ¿no? Procesos de mucha angustia, momentos de mucha angustia que uno adjudica a mudanza, nacimiento de hermanitos... inicio de ciclo escolar, cuando ella empezaba primer grado, digo, uno como adjudica a todas las variables posibles antes de creer en una situación tan aberrante.
¿Y cuándo descubriste el velo?
Lo vi cuando en una oportunidad ella cuenta una situación como un juego que tenía que ver con que el papá en su momento, digo, no es el papá, es el progenitor, ¿no? Porque el papá no abusa. Le jugaban a que le tenía que morder los dedos, ella le tenía que morder los dedos y él sin querer le lastimó el paladar. Entonces, en esto de que se había lastimado el paladar, ella contó esta situación. A partir de esa alerta, que digo, bueno, ¿cómo es un, no es un juego esto de que de meterle los dedos en la boca a una niña? Empiezo a estar más atenta, reconozco, empiezo a buscar... medio empiezo a buscar casualmente, pero encuentro muchos dibujos en los cuales estaba su progenitor desnudo, una presencia fálica muy importante y muy notoria, y soles aberrantes, ¿no? Mucho miedo, mucha oscuridad, muchos cuerpos desmembrados. Digo, y estos indicadores que fueron para mí como lo que me sacó de quicio y dije, tengo esto, acá hay algo que efectivamente está mal y tengo que consultar, eran dibujos que también estaban en la escuela y que tampoco había podido detectar ninguna docente.
¿Y qué hiciste? Estamos los dos, te digo, ya más sin poder decir mucho. Tu caso realmente es tristísimo y es preocupante. ¿Qué hiciste después que te diste cuenta de esto?
Lo primero que hice, aparte de quebrarme y llorar mucho y desesperarme, fue recurrir a una psicóloga.
¿A él le dijiste algo?
En ese momento sí, que fue, no sé si fue lo más acertado, pero sí, le dije cosas espantosas, ¿no? Lo que se merecía, pero no.
¿Y qué te dijo? ¿Lo asumió?
No, por supuesto. Me dijo lo que dicen todos, que estoy loca. O sea, lo que dice la justicia, lo que dice...
Y por lo general en este país las mujeres sí estamos locas.
Estamos locas. Sí, la verdad. Y aparte porque también hay algo que es lógico. ¿Quién es el que está desequilibrado? ¿El abusador que manipula las situaciones o la mujer que está quebrada emocionalmente? Siempre el desequilibrio es nuestro, digo, expuesto.
¿Pudiste irte de tu casa? ¿Se fue él? ¿Qué pasó?
Yo estaba separada de él, por suerte, desde que mi niña era chiquita, muy chiquita. Ella iba los fines de semana a su casa.
Necesito saber algo, porque lo vengo pensando desde casi que te estoy escuchando hablar. ¿Tu hijita sintió responsabilidad? ¿Se sintió culpable?
Y esto es algo, claro, es habitual, porque ellos lo que generan... Por un lado hay los abusadores... son atractivos, son amorosos, no, la situación de abuso no es la única, la manipulación se ejerce también desde una relación de mucha seducción. Entonces, delatar a su papá amoroso, que en un montón de cosas le implica, digo, también es el abuso, implica esto, es el abuso del poder, de la posición de la persona. ¿Y en quién confiamos más que en nuestros padres cuando somos niños?
¿Y vos sentiste culpa alguna vez?
Y sí, yo lo elegí para ser a mi hija. Por suerte soy feminista y la culpa la trabajamos entre compañeras de manera amorosa y de a poco nos vamos sacando todos esos sentimientos, perdón, pero son de mierda, que nos instala el patriarcado a las mujeres. Entonces... Por supuesto que la tuve y la tuve que trabajar muchísimo.
A tu favor, te tengo que decir que debe ser tremendo y debe ser muy difícil darse cuenta de que a quien vos elegiste como pareja en un momento, padre de tu hija, abusa de ella.
Por supuesto. Y yo tenía una cosa a favor, que es que ya estaba separada. Imagínense las mamás que se enteran estando
en el mismo
bajo
techo.
El mismo techo. Exactamente. Yo tenía a favor... Y mi hija tuvo a favor que ya estábamos separados, que yo tenía una nueva pareja sana y que yo estaba rodeada de mujeres hermosas, maravillosas, con las que estaba yo militando ya, que fueron parte de y acompañaron desde el primer día toda esta situación.
La última pregunta para mí muy importante, danos un consejo, ayúdanos. ¿Qué tiene que hacer una mujer que vive en la misma casa, se da cuenta que está viviendo con un abusador, no tiene dinero para mudarse? ¿A dónde va? ¿Qué hace?
Bueno, ese es el kit de o sea, el problema, digo que para mí lo primero que hay que hacer es entender este problema como un problema social, no es un problema de un abusador u otro, digo, me parece que hay que entender justamente que existe un problema que es social y que las mujeres en general están en una inferioridad de posibilidades, no solo frente a un abusador, sino ante las situaciones económicas, por ejemplo, digo, ya sabemos que las mujeres estamos... siempre en una situación desfavorable hasta desde ese punto. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, lo que nosotros recomendamos siempre, es acompañada, de hecho nosotras como organización Mundanas, Agrupación de Mujeres, acompañamos a mujeres en esa instancia para denunciar y pedir una medida de expulsión del hogar del violento, pedir un perimetral y... que se inicie la investigación a partir de que esa familia esté a salvo.
Yo te quiero hacer una última pregunta, Yama, que es la más importante. ¿Cómo está tu hija ahora?
Extraordinaria, mi hija está extraordinaria. De hecho,
¿después de qué? ¿Después de haber hecho qué? Porque me imagino que...
Después de muchos altibajos, nada es lineal. No se sale de una situación así de un día para el otro, ni se sale nunca. O sea, hay algo que es con lo que ella tiene que aprender a vivir toda su vida. Ahora, ella tuvo un muy buen tratamiento, tuvo la posibilidad de poner en palabras todo lo ocurrido, tuvo una familia que la contuvo y tuvo amigas de la madre, que yo siempre digo, el feminismo salva y nos salva, porque mis compañeras estuvieron acompañándome a mí como a ella todo el tiempo. y eso es una red que nos salva.
Ok, pasémosle esta red a toda la comunidad. Exacto. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con Mundanas?
Se comunican a través del Facebook, que es Mundanas Agrupación de Mujeres. De hecho, nosotras hemos construido, no solo en este camino, hemos armado un taller vivencial que es de capacitación para docentes, trabajadoras sociales, psicólogas, operadores judiciales, médicos, justamente pensando en esto de que los niños pasan con sus indicadores sin que nadie los pueda ver. Entonces, nuestro taller está destinado a empezar a poder ver y actuar. Bueno, y por así otro lado, armamos un equipo interdisciplinario de psicólogas con un abogado que hace el patrocinio legal y nosotras hacemos el acompañamiento integral de las causas que llegan de manera particular a Mundanas.
Bueno, Yama, muchísimas gracias y felicitaciones también porque a raíz de esto que te tocó vivir, estás trabajando mucho.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Es buenísimo poder llevar la palabra de una feminista a todo el país.
Uf, bueno, programa difícil el de hoy. Nos empezamos a despedir, Mariam.
Sí, vamos a quedarnos con algo positivo y que tiene que ver con la sanción de esta ley, que tiene que ver con que no se puede aplicar la probation, que es el juicio a prueba cuando se trate de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género. Vamos a mandarle saludos a dos provincias, a las dos provincias de las senadoras que están a cargo de estos proyectos. Vamos por Entre Ríos, por la senadora Sigrid Cunat, y también por la provincia de Salta, por la senadora Fiore. Y una cosa muy importante, es la segunda vez que el Senado sanciona esta ley. Perdió una vez estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Esperamos que esto no vuelva a suceder.
Nosotros, bueno, nos empezamos a despedir. Muchísimas gracias por estar del otro lado como todos los sábados. Le mandamos un gran abrazo a todos los argentinos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales. Estamos como Senado Argentina y que también nos pueden escribir un mail en cuartointermedioradio@gmail.com y desde acá, desde este humilde lugar, pedimos que por favor haya más perspectiva de género en todos los organismos y más amor, por favor. Hasta el próximo sábado.
Cuídense.
Los que hacen Cuarto Intermedio son: en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.